El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta 1968 no se olvida. Conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy, los días del terror. Una conversación con el músico y productor de radio, Pepe Frank. Segunda parte.
Hay veces que vuelvo a soñar el terror, el miedo inaudito de estar corriendo como un conejo asustado para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, sin poder salir de un agujero donde estábamos cercados y donde nos estaban cazando como animales. Miles de soldados disparando.
Y en la distancia, Pepe, ¿cómo recuerdas qué fue lo que te hizo ser partícipe del movimiento y cómo valoras tu participación? ¿Qué le dio a tu vida este activismo?
Mira, yo entré desde la indignación de lo que estaba pasando, desde la invitación del señor rector Barrosierra hasta lo que se oía en las asambleas de estudiantes, las informaciones que llegaban. Por ejemplo, recuerdo una vez que llegaron un grupo de campesinos de Topilejo a pedirnos apoyo porque los autobuses que los transportaban al DF y de regreso estaba pegado, ¿no? Es como, no sé, ahorita pues es parte ya de la Ciudad de México, pero en aquel entonces era campo y eran campesinos de sombrero, machete y huaraches. Y venían a la ciudad a trabajar de jornaleros, venían a trabajar todavía en predios que había dedicados a la agricultura, como todavía los hay en las delegaciones del sur de la Ciudad de México, venían a trabajar de jardineros o de choferes o de esto del otro, las señoras, iban y venían en unos autobuses decrépitos y se acababa de voltear uno y se habían muerto como 20 personas ahí. Y entonces ellos, ya hartos de esto, exigían indemnización, cambio de autobuses, bla, 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 desconocieron a sus autoridades, hicieron correr a los policías que estaban ahí a cargo del pueblo, ¿no? Y nombraron a sus propias autoridades y vivieron, eso me consta porque lo viví, vivieron cerca de un mes autogobernándose en una asamblea popular interminable, ¿no? Ahí decidían qué, dónde, cómo, cuándo, todo lo que hacían. Y fueron a pedir apoyo y a dar apoyo al movimiento. Entonces fue fantástico porque llegaron los de veterinaria a ver a los animalitos y llegaron los médicos a vacunar y a cuidar a los niños y los embarazos y esto y lo otro. Los economistas, que nunca hemos servido para mucho, íbamos a ayudarles a planificar cómo sacar su producción. Los ingenieros, a ver las construcciones, a ver que esa carretera no tuviera esa curva tan peligrosa donde se habían volteado un montón ya de camiones, etcétera, 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 etcétera. Y se dio como un pacto bien bonito entre una clase social muy determinada, que eran estos campesinos suburbanos, y un estudiantado donde habíamos desde gente hija de ricos hasta hijos de obreros. En la UNAM siempre ha habido esa afortunada mezcla de clases, ¿no? Pero lo que nos constituía como movimiento era muy fuerte. Yo me inserté por la rebeldía, yo me inserté por el enojo, por la impotencia de ver cómo pasaban todas estas cosas y que algo había que hacer. Y bueno, aquí está la oportunidad. Ahora, ¿qué me dejó el movimiento? Me dejó muchas cosas. Me dejó todo, experiencias tan enriquecedoras como esto de Topilejo que te estoy contando, como andar en los barrios populares, sobre todo del sur de la ciudad, por ahí por la Magdalena, Michuca, por todo ese oriente de la ciudad. Es donde trabajó mi brigada todo el tiempo, volanteando, boteando, haciendo mítines relámpago, pintando camiones. En una pinta de un camión me detuvieron y estuve 4 días encerrado en la delegación, ahí en los separos. Estábamos como 100 muchachos en 20 metros cuadrados, hacinados ahí. Y era un relajo hasta para salir a hacer tus necesidades, porque sacaban de uno en uno y tú ya te estabas haciendo pipí ahí y no podías salir. Y luego nos aventaban los costales de teleras, así, pan seco, para que comiéramos. Esos días a pura telera y agua medio sucia sobrevivimos hasta que nos fueron sacando a interrogar a cada uno. A mí el señor que me interrogó me dio una bofetada que no se me va a olvidar nunca. Me voló los anteojos, que los traía puestos, y me dijo, lárgate de aquí, escuincle, tarugo, ¿no? Otra cosa me dijo. Y ya salí a la calle sobándome el cachete. Pero ese era el maltrato que nos daban. Claro, él no encontró que yo pudiera ser una persona importante, dirigente en el movimiento, sino pues a lo mejor me hubiera ido mucho peor. El punto es que toda esa experiencia me hizo crecer, dejé de ser un niño, entendí la realidad, por dura que esta fue, y después la terrible experiencia de la plaza, porque yo estuve ahí y viví la matanza, y estoy vivo, pues porque no me tocaba, de milagro. Entonces, eso me dejó una experiencia muy, muy, muy fuerte, que hasta la fecha, 50 años después, hay veces que vuelvo a soñar el terror, el miedo inaudito de estar corriendo como un conejo asustado para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, sin poder salir de un agujero donde estábamos cercados y donde nos estaban cazando como animales. Miles de soldados disparando. Entonces, ese trauma, pues ahí se quedó. Lo he trabajado a muchos niveles. Lo llevo conmigo. Ya no es una cosa que 2 años y medio prácticamente no dormí, Raúl. Era de cualquier ruidito yo despertaba y me bañaba en sudor de miedo, ¿no? Irracional. Estuve escondido más de un mes en Ciudad del Carmen, Campeche, donde mi papá tenía su trabajo. El jefe de la policía de ahí del pueblo, que era mi cuate, porque pues era un pueblito, me dijo, no, aquí quédate, yo te escondo mientras se pasa toda la bronca. Entonces, él me decía que llegaban, alguien había encontrado mis datos en la agenda de algún dirigente, porque le hablaban a él a preguntarle que dónde estaba yo, y a mis padres le hablaban 1 o 2 veces por semana amenazando con hacerle daño a mi hermana, y que si me agarraban, pues se olvidaran de mí, que me iban a matar. Entonces, todo ese terror duró mientras la Olimpiada seguía su curso y Díaz Ordaz quería o buscaba el aplauso del pueblo.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
Que además, esa es la otra. O sea, los medios jamás dijeron lo que había pasado ahí, ¿no? Hasta que ya ahora se habla del genocidio y se habla de miles de muertos. Nunca se sabrá cuántos. Sabemos que desaparecieron los cuerpos en el crematorio del campo militar, la mayoría. Sabemos que muchos padres fueron amenazados de guardar silencio si querían conservar la vida de sus otros hijos y cosas por el estilo. No se sabe, y bueno, no hay nadie, que yo sepa, encarcelado por ese genocidio. Al mismo secretario de Gobernación de entonces, que después fue presidente, Echeverría, pues se le juzgó supuestamente por esto, y bueno, yo lo veo pasar a veces en su coche.
Pepe, ¿y cómo recuerdas ese 2 de octubre? ¿Qué día era?
Era miércoles.
¿Y cómo fue tu día? ¿Cómo, desde que despertaste, qué sucedió ese 2 de octubre?
Ese día, mira, yo me levanté relativamente temprano porque tenía un entrenamiento, yo jugaba fútbol. Fui un ratito a correr, no me quedé todo el entrenamiento, estaba pues muy cansado de todo esto. Me acababa de enterar que se había citado a ese mitin con el fin de reorganizar el movimiento, porque ya el ejército había tomado Ciudad Universitaria, ya no teníamos posibilidad de reunirnos allá, ya habían tomado las instalaciones del Politécnico, el casco de Santo Tomás y Zacatenco y todo. Y ese mitin era con el fin de reorganizar, que los líderes se volvieran a juntar ahí en la plaza, que hablaran y que hicieran la propuesta, que a ver si hacíamos la tregua que se llamó para que la Olimpiada se desarrollara o no, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo fui al mitin por eso. El mitin estaba citado a las 5 de la tarde, según recuerdo. Yo hablé con 3 compañeros de mi brigada y estaba yo con un amigo que llegó de Ciudad del Carmen a visitarme, amigo de allá, que quiso ir por curiosidad, pobrecito, porque él ni estaba involucrado en lo más mínimo y pues se llevó el susto de su vida también. Llegamos a la plaza, este tocayo mío, Pepe se llama, Pepe Merino, José Merino, llegamos Héctor Álvarez del Castillo y yo. Y ahí ya nos encontramos con Fernando y con Víctor, con los otros compañeros. Aurelio Romero también andaba mucho ahí con nosotros. Nos sentamos muy cerca del edificio Chihuahua, esto ya eran las 5 y cacho, y empezaba a llegar gente, pero empezamos a ver, desde que llegamos, la presencia exagerada de fuerzas gubernamentales, desde granaderos, policías, hasta ejército. Empezamos a ver tanques, empezamos a ver tanquetas, empezamos a ver transportes militares, pasamos entre ellos, entre los soldados, todavía un poco nos habíamos vuelto un poco irreverentes, ¿no? Oiga, no vaya a disparar hoy, porque, así que, pórtese cuate. Y hasta se sonreían con nosotros algunos, otros pues ponían cara de palo porque los regañaban sus jefes si nos contestaban, ¿no? Y nos fuimos juntando y a las 6 por ahí empezó el meeting, tal cual. Y empezó a hablar uno de los líderes, otro. Y por ahí del tercer o cuarto líder que empezó a hablar, pasó el helicóptero. Cada que pasaba el helicóptero, se llevaba unas rechiflas y una bola de mentadas de madre. Era parte tradicional del movimiento estudiantil, porque siempre nos andaban sobrevolando. No nos pareció raro, pasó, dio como una vuelta y de repente soltó 2 bengalas verdes hacia el cielo y se oyó la primer ráfaga de metralla. Y entonces el compañero que estaba hablando, no recuerdo su nombre ahorita, empezó a gritar: no corran, no corran, es una provocación, no corran, no corran. Y hasta ahí no volvió a hablar más porque ya lo habían acogotado, ya lo habían agarrado. Ya se habían subido los policías estos del famoso batallón Olimpia con su guante blanco. Y habían detenido a la mayoría de los líderes, los tiraron al suelo boca abajo y empezaron ellos a disparar contra los 20.000, 25.000 que yo calculo estábamos ahí, en la plaza. Y los soldados, según supe después, dijeron que eran francotiradores estudiantiles que les estaban disparando a ellos. ¿Por qué? Porque pues entre todo ese tiroteo, probablemente algún disparo de algún agente de estos de la Federal de Seguridad, a lo mejor le dio un soldado, no lo sé. Pero el caso es que los soldados empezaron a disparar para arriba también, y se dieron entre ellos, muy duro. Ahí el famoso testimonio de Oriana Fallaci, la periodista italiana que había venido a cubrir la Olimpiada, que fue herida ahí por un disparo del ejército, etcétera, etcétera. El mismo Hernández Toledo, que fue el comandante de toda la operación militar, llegó al hospital con un balazo de M1, arma reglamentaria del ejército, en una nalga. Fue muy desorganizada su manera de reprimirnos. Héctor y yo jalamos hacia un lado, vimos que venían los soldados de frente disparando, jalamos hacia el otro lado, vimos el mismo cuadro. Mi amigo que venía de Ciudad del Carmen, Pepe, lo que quería era treparse a algún edificio. Yo no lo dejé, le deshice la camisa a jalones, porque dije, ¿y cuando llegues al último piso, qué sigue? ¿Aventarte para abajo o qué? No, hay que salir de aquí a como dé lugar. Eso desde el miedo terrible. Yo nunca había sudado frío, Raúl. Y no he vuelto a sudar frío. Cuando oyes en una novela o en una película, ahí estoy sudando frío. Ahora, yo sé lo que es eso. Y duele. Es un dolor que duele y un olor espantoso. Es un sudor que te huele muy, muy feo. No es el sudor normal de una persona, ¿no? Es el exceso de adrenalina o de yo no sé qué cosa emite tu organismo. Y corres con una agilidad de atleta. Te sale, yo no sé qué genes o tus ancestros que fueron cazadores o que fueron no sé qué, ahí los traes. Yo corría empinado, casi doblado como una L, a una velocidad pasmosa, ¿no? De repente vimos un huequito entre dos edificios que salía a la lateral de la Avenida Reforma y vimos que no había soldados ahí. Y entonces Héctor, que fue el primero que los vio, nos jaló para allá. Nos fuimos un grupo grande, debemos haber sido unas 200, 300 personas corriendo en esa dirección, y llegamos ahí a la Avenida Reforma y no habían cerrado el cerco ahí. ¿Por qué? Porque los automóviles particulares, taxis, camiones, lo que sea, se pararon al oír la balacera y no dejaban pasar a los tanques y a los transportes todavía. Entiendo que después lo cerraron. Pero ahí cruzamos, oyendo y viendo pasar las balas por arriba de nuestras cabezas mientras corríamos. Y nos logramos adentrar en lo que es la colonia Guerrero de la Ciudad de México y por las callecitas. Corre, 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 corre. Oíamos a veces disparos cerca, como que nos iban siguiendo. Y con el miedo que traes, le sigues esa capacidad que si corres en un maratón no aguantas, ¿no? Y cuando llegamos finalmente a una pequeña iglesia que había ahí, y tocayo mío es muy, muy religioso, y a jalones nos metió a la iglesia. Si aquí no nos hacen nada, no nos hacen. Estábamos sentados los tres y entraron los agentes con la pistola en la mano a la iglesia. El padre estaba celebrando una misa, se detuvo. Y unas muchachas lindísimas que estaban sentadas muy cerca se sentaron entre nosotros tres y nos agarraron del brazo como si fueran nuestras novias, que habíamos ido a misa o algo por el estilo. Súper solidarias la gente. El padre, cuando se salieron estos, nos llamó y nos sacó por atrás de la iglesia. Nos dijo, por aquí, váyanse, por esta calle, por esta, nos dijo cómo salir. Y a las pocas cuadras detuvimos un automóvil particular que venía con las luces prendidas, pero venía un solo conductor, no traía gente en el carro. Entonces yo le dije a Héctor sobre de este, lo paramos y le dije, ¿para dónde va? Hacia Calzada de Tlalpan. Llévenos, no sea malito. ¿Qué son, estudiantes? Sí, le dije, sí somos estudiantes. Súbanse. Nos subimos al carro y nos dejó en Ermita Iztapalapa a salvo. Ese fue el final de esa, pues, escapatoria milagrosa, la verdad, porque pues no te tocó a ti el balazo que te iba dirigido porque se cruzó otra persona antes.
El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara.
¿Y qué viste en ese...?
En la plaza vi un tiradero espantoso de zapatos, porque la gente al correr pierde el calzado, y muchos cuerpos caídos. Choqué con una señora que después de chocar conmigo cayó, y cuando la traté de levantar vi que iba herida. Y la quieres ayudar, y pero te tienes que salvar tú. Muchas cosas así. Niños paralizados de terror, viendo para arriba, para abajo, sin saber qué hacer. Héctor y yo tratamos de levantar una alcantarilla para meternos por abajo y salir por el desagüe, pero era imposible, ¿no? Además, porque la gente pasaba corriendo y entonces no podíamos alzarla. ¿De qué otra cosa me acuerdo en la plaza? De que había gente muy valiente que se volteaba y les gritaba, se insultaba a los soldados y a los policías. Yo decía, ¿cómo tienen el valor todavía de hacer esto si aquí lo que hay que hacer es huir, ¿no? Cosas por el estilo, Rodolfo. Sí, muy, muy duro, todavía lo llego a soñar y despierto muy agitado. Mira, yo dije mañana 3 de octubre, platicando ya con mis amigos cuando ya estábamos a salvo en casa de uno de ellos, nos fuimos caminando desde Ermita Iztapalapa hasta Coyoacán, donde vivían los papás de Héctor. Y allí en su casa, ya a salvo, hablamos a nuestras familias diciendo que estábamos ilesos, etc. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. La gente cercana les habían avisado, hay una balacera en Tlatelolco, mi mamá, ahí está mi hijo, ¿qué hacemos, no? Yo les dije a los muchachos, mañana 3 de octubre empieza en México la revolución. El pueblo no va a soportar esto, es inaudito, no lo va a aguantar. Y el 3 de octubre en la mañana el lechero fue a entregar su leche y el taxista salió a chambear con su taxi y el panadero estaba abriendo la panadería. Y todo seguía normal. ¿Por qué? Pues porque nadie se informó, no se sabía. El noticiero que todo el mundo veía, 24 horas con Jacobo Zabludowski, dijo que el ejército fue provocado y disparó y había alrededor de 20 y tantos muertos. Que me perdone ese señor y todos los demás, pero qué falta de ética profesional de un periodista, ¿no? Porque pues sí, era perder la chamba si decía la verdad. Pero habían perdido la vida miles de muchachos ahí. Entonces, ¿por qué mentir? El único periodista que hizo un texto precioso fue Pepe Alvarado en El Siempre, ¿no? Que se llama Luto por los muchachos muertos. Y el caricaturista Abel Quesada, que lo único que hizo fue poner un cuadro en negro.
¿Y qué ha cambiado, Pepe? Porque en ese año del 68, particularmente el 2 de octubre, la cantidad de muertos, el país sigue siendo un cementerio. ¿Qué ha cambiado?
Ha cambiado mucho, pero no todo para bien. Ese es el problema. Todo este juego de la transición democrática, de que haya varios partidos, de que haya una posibilidad de irnos más para la derecha o irnos más para la izquierda, todo este jugueteo en lo político ha permitido que haya, por ejemplo, la posibilidad de estar platicando en un medio nacional tú y yo sin que nos den de palos. Ha permitido que haya muchos periodistas que sí se atreven y sí hablan, pero después los matan, sobre todo a los que investigan la parte dura de lo que le está pasando ahora, porque lo que ocurre, lo que para mí tiene al país postrado, es la emergencia de esta clase política que se ha dedicado, como ninguna otra antes, a la rapiña, al robo, a la corrupción, a la impunidad y al crimen organizado ligado con ellos, de una o de otra forma. Entonces, claro, cuando alguien investiga eso o habla de eso, bueno, le quitan el programa de radio a Carmen Aristegui, bueno, sí, pero a otros les quitan la vida. Entonces dice uno, caray, ¿dónde estamos parados? Y ese cementerio donde hay más de 100,000 muertos desde, digamos, los últimos 15 años, no es más que el reflejo de toda esta rebatinga en donde esta gente nada más vino a entregar, porque vino a entregar los bienes del país a las fortunas, a los intereses más ricos del planeta, y a quedarse con las migajas de un montón de millones de pesos para su propia fortuna, para sus casas blancas y para todo eso. Entonces, pues no, el país no está mejor, ciertamente.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó 1968 No se olvida. Memoria de los 50 años de un movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo. Idea, producción y realización de la serie, Raúl Silva. Audio original de la película El Grito, de Leobardo López Areche. Voz, Silvia Vargas. Asistencia técnica, Osvaldo González y Eduardo Millán.